Saludos, señoras y señores, amigos oyentes. Llegó el momento, por fin volvemos a escuchar aquí en la cadena COPE el sonido de tangos y pasodobles, nuestra sintonía, y es que un clásico de la radio, no solo en Cádiz, sino a nivel mundial, retorna de nuevo en 2.0 a través de la red de redes, a través de internet, cope.es/Cádiz. Te trae este tangos y pasodobles preparándonos para lo que va a ser el concurso 2019 del Carnaval de Cádiz. El saludo de todo el equipo, de nuestro compañero José Juan Ramos, de Rubén López. Rubén, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas.
El saludo también de nuestra nueva incorporación, a quien dentro de un ratito vamos a saludar, a nuestra compañera Reyes Calvillo, y de quien nos habla, Fernando Crespo, que encantados hemos preparado un programa para esta ocasión de arranque que seguro os va a encantar. Vamos a tener hoy un invitado especial. Nuestra entrevista se la dedicamos, Rubén, a Ángel Subiela.
Hombre, el director más afamado del Carnaval de Cádiz, sin duda. Tiene 4 primeros premios con autores diferentes y, sin duda, uno de los hombres más importantes de los últimos años del Carnaval de Cádiz.
Un programa también, el de tangos y pasodobles, que para esta nueva temporada pues nos ofrece novedades, como no podía ser de otro modo. Tenemos 2 nuevas secciones. Una que llega de la mano de Antonio Rivas Cabaña, que se ha dejado a Julio Pardo para sacar su cuarteto y que además va a estar con nosotros en cada uno de los programas de Tangos y Pasodobles 2.0, acercándonos a grandes figuras del carnaval. La otra sección que proponemos y que vamos a compartir contigo, atención, es con la presencia de Manolín Santander. Con él vamos a aprender muchas cosas
de carnaval que nos va a traer Manolín Santander cada semana para conocer un poquito más, pues por ejemplo, ¿por qué se llama el ritmo 3x4? Y bueno, pues porque unos pasodobles son de una manera u otra. En fin, muchas cosas que nos va a traer Manolín Santander.
No ha de faltarnos de la parte noble de Móstoles nuestro compañero Germán Mansilla.
Con sorpresas este año, de tiempo,
sí,
de juego, ¿eh?
Bueno, pues sí. muy esperado por toda la audiencia, y yo sé que también por él, que está deseando estar de nuevo con nosotros y compartir esas coplas y esas cosas que tanto le gustan del Carnaval de Cádiz. Y ya que te hablaba de la nueva incorporación de nuestra compañera Reyes Calvillo, bueno, pues hoy vamos a saludarla, vais a conocerla un poquito más y nos va a traer una entrevista con un triunfito, no te cuento más.
Un concursante aparece en triunfo, sí, muy carnavalero, ¿eh? Lo dejamos ahí.
Ahí lo dejamos. Que todos a disfrutar, que esto está ya aquí para acompañarte y para traerte todo sobre el Carnaval de Cádiz 2019. Gracias. Bienvenido.
A disfrutarlo.
Todo el carnaval en COPE Cádiz. Tangos y pasodobles. El carnaval de Cádiz en COPE.
Y en nuestro primer tangosypasodobles.com decíamos muchas sorpresas, muchas novedades y grandes fichajes, sin duda, como el que también tenemos el placer de presentar ahora, José Juan.
Pues sí, porque si vamos a tener también a Manolo Santander, que nos va a contar los entresijos del carnaval, también tenemos que saber de dónde vienen las fiestas, y las fiestas vienen pues de muchas personas, de muchos autores que entregaron su vida en otros tiempos para sentar o sembrar, por así decirlo, el germen de lo que hoy disfrutamos y nos apasiona y nos gusta tanto. Y qué mejor persona, conocedor de la historia del carnaval, que le gusta, que lee, que escribe y que está vinculado también al carnaval, no solo como autor, sino también como escritor, en los medios de comunicación, y le tenemos que agradecer tanto del conocimiento de la historia como quien nos acompaña, Antonio Rivas. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues queremos conocer, Antonio, esos mitos, esas leyendas del carnaval que nos han antecedido y que, bueno, que tienen nombres por todos reconocidos, pero muy poco conocidos.
Claro, algunos tienen incluso la suerte de tener una estrella en la portada del Teatro Falla, en el suelo, y quizás, sobre todo, ahora que la afición ha crecido tanto y que nos vienen de toda la la geografía española, incluso andaluza y española, cuando pasan por ahí y ven esos nombres, algunos pensarán quiénes son. Vamos a intentar ir desvelando quién es cada uno de ellos y vamos a escuchar un poco cuál fue su historia y cuál es alguna de sus agrupaciones importantes, incluso de los que se conservan audio, vamos a tener la oportunidad de escuchar el audio de alguna de sus coplas.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y con quién vamos a iniciar este recorrido?
Pues vamos a empezar con uno de los grandes padres. Hay quien dice que el carnaval tiene cuatro patas, la mesa de carnaval. Uno es el tío de la tiza, otro es Paco Alba, otro es Manolo López Cañamaque, por ejemplo, sería el siguiente, uno de ellos. Y con él vamos a empezar con...
Magnífico, pues somos todos oídos.
Bueno, pues empezamos. Todos lo voy a empezar de la misma manera y luego lo derivo hacia el personaje y empiezo así. Mirad al suelo antes de entrar en el Teatro Falla. Observa unas losas dedicadas a una serie de autores de carnaval. Uno de ellos es Cañamaque, posiblemente el más prolífico autor de todos los tiempos, el López de Vega del carnaval. Manuel López Cañamaque nació en 1882 en la calle Pasquín. Algunos le llamaban Caracarucho por unas marcas que tenía en su cara. Empezó muy joven a tocar la bandurria y antes de componer sus propias agrupaciones participó en la estudiantina de la Compañía Transatlántica. También en la orquesta del coro más emblemático del Tío de la Tiza, Los Anticuarios. La primera agrupación a la que le puso letra data de 1910 y es el coro Los Pierros. Se estrenó muy bien, pues se estrenó con un primer premio.
Bueno.
Su primera murga vendría en 1911, Los Niños Modelos. Él hacía coros y murga, que es el precedente de las chirigotas. Todavía las murgas, que iban sin guitarra y podían ser, normalmente eran de siete componentes, todavía el reglamento actual del concurso al que nos vamos a enfrentar este año, el de 2019, en sus normas, en sus bases, dice que una chirigota podrá estar compuesta entre 7 y 12 componentes. ¿Por qué? Para mantener las raíces que quiera sacar
el número mínimo
una agrupación.
Componente.
Efectivamente, bueno. Eso no es casualidad. Son 7 y no es obligatoria la guitarra. Por si alguien se quiere colar con 7 y concursar, podría perfectamente hacerlo con una agrupación chirigota, que sería como las murgas que sacaba Manolo López Cañamaque. Entonces, decíamos que había empezado muy joven, que su primera murga era de 1911, Los Niños Modelos. En 1914 puso música a una agrupación que se llamó la Murga Feminista a las Petit Criollas. O sea, que el mito de que las mujeres han ido incorporando un poco tarde al concurso, al carnaval, a veces tiene sus excepciones. O el mito, la realidad de que se ha incorporado tarde, pues ya vemos aquí que en 1914 ya Manuel López Cañamaque compuso para un grupo que estaba formado por 6 mujeres y una niña, incluso una menor. Hace más de un siglo de esto, ¿no? Este grupo llegó a ser contratado por más de 15 días en el Circo Price de Madrid. A pesar de sus muchas agrupaciones, sus músicas se diferenciaban unas de otras, lo que da prueba de su maestría. O sea, que no había una parte, unos compases que dijera uno, esto me suena a Manuel López Cañamaque, que tenía una capacidad para sacar cosas nuevas. Compuso, como decimos, para coros y murgas, y sus murgas tenían la sede en la Tienda de la Cabra, un nombre que mucha gente conoce por un coro. Que tuve la suerte de dar vida con Julio Pardo hace bastantes años, en el año 93. Pues era un bar que estaba en lo que decíamos la plaza, en el Mercado de Abasto, en una de sus esquinas, con la calle Abreu. Allí estaba la Tienda de la Cabra y esa era la sede oficial o oficiosa de las murgas de Cañamaque. Hablar de Cañamaque es hablar de los mercaderes de Damasco, de Fantomas o la Banda de los Trece, de los esquimales groenlandeses, de las flores, de los pamplis, de los nicanores, los trovadores, los apaches parisienes, los pintores, los salineros, los abanicos de Luis XV, los gondoleros de Venecia, los genios o la fuente misteriosa, los espadachines escoceses, los guardianes montaraces, los rampers filarmónicos, los pelotaris, los boxeadores de pesos pesados, los jefes indios, los cojos de Chicago, la charanga lugareña, los gauchos, los guardacalles del norte, los zapatorios criticones o los amos de Cádiz, por decir alguna, y no agoto con esto la lista de las muchísimas agrupaciones. Por tener un dato curioso, en el año 1928 se presenta con 5 agrupaciones. O sea que era una persona que vivía...
Una capacidad tremenda, ¿no?
Es un hombre muy curioso, porque a él no le gustaban los horarios fijos, el trabajo, pero esto de la música y de componer, sí, vivía de esto, terminó viviendo o malviviendo de tocar la bandurria por los bares y tal. Él tocaba donde, enfrente de la plaza, un bar que se llama Los Leones, que dicen que fue el primero que tuvo una gramola de cara al público y eso, y él tocaba allí y... y vivía de eso prácticamente. Vivió muy su última época, la pasó como los grandes genios, la pasó muy mal a pesar de su talento. Cuentan una anécdota de que en una ocasión él llegó a ser chofer de la compañía de tranvías, de trolebuses o de tranvías, y resulta que parece ser que tuvo un problema con los frenos o algo así, y pudo parar casi contra la pared de lo que era la pila vieja, enfrente de los pabellones, y ahí cogió la gorra, se la dejó al cobrador y dijo: si el trabajo da estos disgustos, yo prefiero la enfermedad, y está parado. Y ahí dejó la cosa, ¿no? Entonces, pues ese es un personaje impresionante para las coplas. Fue no inventor quizás de nada, pero sí fue el seguidor del tío de la tiza. Ya digo que estuvo en el coro más emblemático, en el coro de los anticuarios, de los duros antiguos, o sea, formó parte de su orquesta, y luego, pues, cuando ya el tío de la tiza no salió, se fue a vivir a Sevilla y ya dejó de sacar coro incluso de Sevilla, empezó a hacer lo suyo, y bueno, y enriqueció todo aquello que nos dio el tío de la tiza, ¿no? Y en las murgas sí, que si no el inventor, sí puede ser uno de los grandes patriarcas de esto, y de los que lo llevan hasta la chirigota, lo que luego llega en los tiempos, por ejemplo, de Quintana o Clavaín, o sea, que es el puente perfecto en este sentido. Vamos a escuchar un par de coplas suyas, que son de la murga, por como decimos que cultivó los dos géneros, pues
uno y
la
uno,
murga,
uno y uno.
Sí, Pérez y sus víctimas de 1925 y del coro, que fue un coro muy emblemático, Las Flores de 1928.
Todo el carnaval en tangos y pasodobles.
Decíamos al principio, invitado especial, invitado importante en este primer tangosypasodobles.com, ¿verdad, José Juan? Que nos visita.
Por todo lo alto y con quien mejor que con el invitado que tenemos, que es una referencia en el mundo del carnaval y de la comparsa en particular.
El director de comparsa, aquí seguramente, que me corrija él si me equivoco, más laureado o de los más laureados de la historia del carnaval de Cádiz. Ángel Subiela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Eres el más laureado o no?
no lo sé. No lo sé. Tampoco me preocupa mucho.
Pero
la cuenta de los primeros eso. Sí creo que la llevamos, ¿no? Son siete Ángel, siete ¿no? Qué barbaridad. Y con cuatro grandes diferentes, con cuatro plumas diferentes.
Yo creo que los cuatro más grandes, ¿no?
Los cuatro más grandes,
Dedicando, salvando, en vida, ¿no? De los que están en vida.
Claro, claro.
Are, Aragón, Tino y Martín.
Y Martín. Pues. ¿Hemos dicho nada?
Qué suerte han tenido los cuatro.
La verdad que sí. Con, además, muy de reciente, con nombre ya de tu comparsa, de vuestra comparsa de este año, ¿no? Los Luceros.
Los Luceros, qué nombre más bonito.
La verdad que bonito, Ángel.
Es muy bonito. A nosotros nos dejó el Chapa.
Es idea del Chapa, ¿no? La agrupación de este año.
Este año se me ha puesto chulo, se ha venido arriba, sí. Y nosotros, estos dos años atrás, yo tenía muy claro lo de las dos ideas, porque tenía los equilibristas de hace mucho tiempo en la cabeza y los pájaros también. De hecho, la segunda comparsa, los pájaros no se iban a llamar los prisioneros, se iban a llamar los funambulistas. Era el nombre que tenía después de equilibrista, funambulista, ¿no? Uh-huh. Pero se fue dando caso hablando con Chapa y a llevarlo hasta los prisioneros. Sí que es verdad que iba a ir dentro de una jaula desde el primer momento. Y cuando el nombre de Chapa me dijo, el nombre de Chapa, los prisioneros, dije, hostia, qué fuerte suena, ¿no? Y la verdad que este año, pues, tal como nos vimos José Aranda y Chapa y yo, dijimos, vamos a aportar teníamos una idea a cada uno. Y había quien convence a quién. Y el Chapa me vacilaba y me decía, a la mía no le ganáis. Claro, cuando él me dijo, él no llegó a decirnos la idea a nosotros, ni el tipo, él no nos dijo nada. Entonces, yo le dije la mía y me dijo, muy buena, pero no es para este año. Y digo, bueno, pues muy bien, se guarda.
Estaban caprichados la suya.
Si sale este año, digamos, si no sale este año, pues el que viene o cuando, bueno, pues ya veremos el año siguiente, si salimos y no salimos o lo que sucede. Entonces, digo, dejadme a mí, que yo la estoy fraguando y ya me pondré con José Aranda en contacto y ya iremos nosotros planificando la comparsa. Déjamelo, confía en mí, porque me da mucho juego para escribir, porque es una cosa que tengo apuntado 20 millones de cosas, por Chapa, el que entra en su casa y tiene 20 mil. Apunte.
Además, cuando uno está convencido en lo que quiere contar.
¿Cómo le rebates tú eso, claro, no? Es muy difícil,
es
¿no?
Que nunca. Yo cuando le dije al equilibrista me digo, ¡oh, qué bueno! Maje. Porque los 12 ya le entró con la comparsa arranca. Pero digo, ¡qué me gusta! Y los prisioneros igual, ¿no? Y este año, pues claro, yo tiene que gustarle al autor, que el autor le vea color, porque si no, no tiene sentido que yo le dé un tipo una idea y no lo vea. Entonces empezamos a arrancar, digamos, en el mes de final de septiembre y seguíamos sin saber el nombre, ¿eh? ni el tipo. Y entonces ya hace cuestión de 3 semanas empezó a decirnos más o menos la idea y le dimos, vamos a anunciarlo, y dijo, no hombre, vamos a esperar a que esté Manuel bien. Y ya veíamos que, porque yo hablé con ellos, pues cuando fuimos a recoger Paso Doble ya no le estaba levantando, ya estaba con la muletita, entonces dijimos, hombre, es que lleva 2 años en venir al ensayo. Vamos a esperar y lo hacemos público con él, porque verdaderamente es nuestro lucero, el que nos guía. El Paso Doble es el que nos guía, el que nos ha marcado.
Un caramelo.
Exactamente. Entonces,
desde los 12, además, claro, el sello.
Claro, y entonces así lo hicimos, así lo decidimos y lo soltamos el día que vino Manuel.
Porque el equipo sigue siendo el mismo, ¿no?
Somos los mismos. Y
la misma autoría, el mismo grupo.
Yo estoy encantado con esta gente, yo me lo paso muy bien con
ellos. Además, desde fuera también se transmite eso, yo no sé si os lo han contado, pero desde fuera se ve que es un grupo...
Buen rollo.
¿Verdad?
Nadie habla de nosotros.
Que se divierte, que no se mete en charco.
Y aparte que bueno, yo es que a mí mucha gente, Carly, mi sobrino, Pacoli, me dice, ay, que lo has cambiado tú, Y digo, pero para bien. Porque yo no he disfrutado del carnaval mucho, la verdad. Yo, cuando he estado tanto con uno con otro, siempre hemos tenido una presión muy grande, y siempre hemos estado en el punto de mira, siempre todas las palabras que yo he dicho se han mirado con doble rasero. Si hablo bien de un autor, lo toman como que es una ironía, si hablo mal me despellejan, en fin.
Es complicado.
Entonces dije, se acabó. Voy a intentar hacer la comparsa con gente que yo a mí me apetezca. Y bueno, arranqué con los 12 sin ningún ánimo. Y mira, en 2 añitos o 3 no me he puesto ahí a pelear con los demás.
Fíjate.
Y entonces he encontrado chavales que son...
que son muy carnavaleros y son muy graciosos porque nos reímos una cosa mala. Y no me preguntan nada, van a lo suyo, hay que meter esto, esto se mete, no me dan problemas ninguno. Con todos los problemas que tenemos para ensayar, en cuanto a horarios, fíjate, yo ensayo a las 6:30, a las 7 de la tarde, horario infantil. y hay días que en vez de 16 que son, movemos 9 ensayando nada más. Pero arrimamos el hombro para cuando están los otros y ahí vamos. Y yo creo que eso es la... El éxito de esta agrupación, digamos, uh-huh, es eso, la unión que hay y todos lo arrimamos el hombro y todos vamos a una.
Y Ángel, que cantáis muy bien. Cantáis bueno. Y sobre todo que tiene, no sé si peca un poco del ego de Ángel Subiela, pero que suena a Ángel Subiela, suena a la agrupación de Ángel.
Esa es una cosa que, yo me propuse, pero no que sonara a Ángel Subiela, que sonara lo que a Ángel Subiela le gusta.
Sí, y, sí, que mantiene un estilo que es reconocible.
Exactamente. Y lo tenía muy claro con los 12. Tenemos que sacar una comparsa que suene a los 90, que es la mejor década de la comparsa, por lo menos de las que yo conozco, y después también con sus matices frescos y nuevos, sin ser demasiado moderno. Pues ya, tanta modernura a mí no me gusta. Entonces, eso es lo que me hemos buscado durante estos 3 años y vamos a seguir con los luceros.
Oye, Ángel, ¿y cómo es cantar un paso doble del mito viviente del Carnaval de Cádiz, del músico como es Noli? Porque yo veo el extracto del documental 7 meses en el alambre,
sí,
de Noli presentándose al grupo, con esa cara. Y es que eso tiene que devorar por dentro.
Te cuento lo de este año porque ha sido un montón de curioso. Él ha estado malito de verdad. Ah, ¿eh? Sí. Ha estado con un tratamiento muy fuerte de morfina para la espalda, porque aparte de su problema que él tiene de espalda, se le añadió, tiene unas cuantas hernias discales, tiene la espalda destrozada, no se ha cuidado, aquí no hay quien podemos engañar a nadie, no ha tenido una buena vida, porque es todo el mundo sabe cómo es él. Entonces se ha llevado desde los equilibristas, se ha llevado en 7 meses, 8, en posición fetal. Él hizo el paso doble de los prisioneros en un banquito de madera que tiene con los nudillos, y ahí nos llamó, él lo tenía todo en la mente, nos lo cantó, y nosotros, y Pacoli con la guitarra y Carly, pues
se lo iban
cantando y lo íbamos haciendo. Y entonces este año, pues cuando fuimos a verlo, estaba mucho mejor, ¿no?
Uh-huh.
Estaba mucho mejor, porque ya le estaban dando rehabilitación y demás. Y yo cuando lo vi, no fuimos un buen día. No fue un buen día, estoy bastante deprimido, estaba un poco bajo.
Los genios tienen esas cosas también, sí, ¿eh? Hay que cogerlo en inspiración.
Y me dio el paso doble. Empezamos a escuchar paso doble y dijimos, bien, pero a medida que avanzaba el paso doble, nos miramos a la cara y le dimos, ¿no es qué? Me dice, llévatelo.
Capitán,
llévatelo. Bueno, llevamos. Y a la semana yo digo, yo no lo llamo porque sé que él me va a llamar.
Yeah.
Y que digo, capitán, ya más que por la voz, digo yo, este está hoy.
Ya está hoy
bien arriba.
Está arriba, el retórico.
Yo, ¿qué pasa? Dice, no se te vaya a ocurrir cantar la comparsa al paso doble, que es una porquería. Te lo di porque no tenía otras ganas, no tenía ganas ninguna, para que te fuera ya, para que papá me dejara ahí.
Me dejara ahí.
Vente esta tarde con el Carly, el Pacoli y el Chapa. Y fui.
Y te cantó un paso doble del Noli.
Fíjate, ya hablabas del Noli, Ángel, y el Chapa, Miguel Ángel García Argüez, ¿es quizá de los grandes desconocidos del Carnaval de Cádiz o no?
Totalmente.
Porque yo creo que a nivel literario, poquitos como él, ¿no?
Y yo añado a Aranda, que lo hemos mencionado.
Pues es que
es un espectáculo, yo, trabajando.
No sé, se me ve mucho el plumero con Aranda. ¿Por qué? Porque el Chapa es el Chapa. O sea, el Chapa quizá no sé si ha dado un salto de calidad, o no sé lo que ha pasado, que ahora es cuando tiene más nombre.
Ha tomado muy bien la medida también del grupo, ¿eh?
Exactamente, y del estilo. ¿No? Y el estilo, con la forma, ¿no? Porque con Nene también escribió bastantes pasoles buenos y cosas muy buenas. A mí la sorpresa para mí ha sido más a José Aranda que Chapa para mí. Mucho más.
Podemos decir que Chapa ya se le veía venir, ya se venía hacia arriba.
Hay una cosa que yo defiendo y seguiré defendiendo, porque a mí me gusta mirar para abajo. Yo no soy de las personas que me creo que he inventado esto. Yo me gusta escuchar a los autores nuevos, me gusta escuchar a la gente que canta nueva. Y yo lo digo, me falta que Germán Rendón dé un porrazo a la mesa, me falta que Frank Quintana dé otro porrazo, me falta de que el Jonas se vaya de nosotros, que ojalá no se vaya, porque es una barbaridad. Como tenor, como con persona, lo que aporta, lo que se involucra, y como componente, una maravilla. Sí, pero si se va
un recorrido como autor también.
Otro que hace falta que dé otro porrazo también, ¿no? Y mira por dónde ha venido un tío con 40 y tantos años y se ha subido ahí a las barbas de los buenos, ¿no? Digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido por esa parte si no hemos sorprendido a nivel general. Pero lo de Osaranda es que es muy complicado porque un córdobés, como escribe, como compone, es que no le hemos echado todavía nada para atrás de lo que nos ha traído en 4 años, ¿eh? Es que eso es muy difícil, dice, ¿eh? Porque él hace la presentación entera en
música. Tú tienes fama también de ser estricto cuando una letra no es buena.
Pero él me conoce como... Yo creo que es la persona que mejor me conoce de todos los con los que he salido, ¿eh? Es un tío que sabe lo que me gusta, me estudia, no habla nada, ni en el ensayo ni nada. Yo le digo, ¿Celito qué? Dice, ve, y no habla nada, un tío súper reservado y vamos, una conversación, una reunión Carly, él y yo, es una monería porque ni ellos hablan, yo lo charlo todo y la verdad es que un tío es una maravilla, te da lo que quiere, sabe lo que quiere el grupo y sabe lo que quiere el director, entonces, y sobre todo con el autor, ahí hay un feeling entre los dos, porque como son grandes personas, no tienen ninguno ego, ni quieren demostrar ser uno más que otro, pues entonces se llaman, se hablan, pum pum pum, quedan, se viene uno a dormir a casa del otro, el otro se va para Córdoba, en fin, y los botes cuando arrancamos tenemos mucho trabajo adelantado y entonces funcionan, trabajan muy bien, la verdad que sí. Muy
contento. ¿Qué queda a día de hoy de aquel ángel de los inicios de Requiebro, de Sonrisilla?
La pasión, siempre digo, yo creo que no me gana nadie en eso. Yo, ya te lo comentaba fuera del micrófono, sigo teniendo la misma ilusión, la misma pasión, las mismas ganas de seguir. Estoy, lo único que me quema es la carretera, es lo único que me quema. Por eso estoy un poquito quemado por la carretera, pero me meto en lo que de ensayo y vuelvo a renacer, vuelvo a tener otra vez 15 años o 17, ¿no? Cuando empecé, ¿no? Y queda eso, la pasión, y el día que yo no tenga eso, me quedo en mi casa. Y por suerte me queda lo mejor que de mí, ¿no? Me queda el ángel ese que prepotente, chulesco, creído y...
La experiencia de un grado.
Y claro, estábamos en una burbuja donde antes no había redes sociales, pero también había talibanes, también había gente fanático. Y yo me alegro mucho de estar fuera de esa burbuja, ¿no? Porque me hace ver escuchar a las otras agrupaciones con buenas intenciones, no predispuesto a que no me guste, sino si me gusta, me gusta y me llega. Y si tengo que decirlo, lo digo, no me importa que sea fulanito o menganito, y si no me gusta, también lo digo. O sea, eso sí, he ganado la experiencia, los años te dan...
Fíjate, Ángel, que decías, tengo aquí una entrevista tuya del pasado concurso, creo que era después de la final, cuando salís de las aulas,
sí.
Creo que saliste en la final, y decías que había que luchar, decías tú que había que luchar contra los fanáticos, ¿no? Sí. Que incluso te planteabas tanto tú como Carly ya dejarlo todo ya, porque no era normal esto, ¿no?
Sí.
En ese sentido, ¿no?
Bueno, eso es una lucha que la tienes perdida de antemano, porque como el otro día la entrevista del Cher y lo que hablamos entre la gente que nos gusta el carnaval, siempre decimos qué pena del carnaval en manos de redes sociales con gente con pseudónimos y escondidos, ¿no? Que y bueno, y ahora la moda de club de fan y demás, esto bueno, os enseño las cosas como me insultan por algún comentario que yo haga, porque claro, lo que vende es lo que vende y por fuerza me ven en una guerra contra Martínez Ares o contra otro autor, como si yo quisiera matar a Are o a Are a mí. Bueno, no lo ve, la gente lo ponen como, no sé, fíjate, cuando yo hace 18 años que no veo a Are ni hablo con él, no sé ni cómo es ahora mismo actualmente como persona. Uh-huh. Siempre digo lo mismo, a mí que no me pregunten por Are porque yo no lo conozco como persona, ahora mismo no lo conozco porque hace 18 años que no hablo con él, no te puedo ni... Sí, y te ponen a París, sí, a Carly igual, y nosotros nos miramos y decimos, ¿qué? Nosotros tenemos necesidad de esto con todo lo que creo que le hemos aportado al carnaval, los dos, ¿no? Y todas las buenas comparsas en las que hemos salido. Pero después hay otra parte que es la que te dice, con ustedes dos empezamos a enamorarnos del carnaval, con ustedes
claro,
dos,
claro.
Y donde vais ustedes dos, ahí esa es mi comparsa. Y entonces te compensa, ¿no? Pero sí que carnaval está feo. Carnaval está feo y entre todos lo estamos fastidiando bastante. Carnaval está feo.
Sí. Ángel, ¿qué le queda a una persona como Ángel Subiela por hacer en el carnaval? ¿Con qué autor? ¿Con qué tipo? Hombre, no me vaya a contar el tipo que no has podido desarrollar, que lo tienes guardado. Pero,
no.
Pero no sé, ¿qué te gustaría hacer en el carnaval que lo tienes ahí todavía diciendo? Oye,
pues no tengo ninguna... Creo, hombre, ya yo ya tengo ya bastantes años ya, y ya te digo, la carretera me coarta mucho ya y me pesa mucho. No creo que me quede mucho de carnaval. yo me retiro todos los años, que vaya por del adelante, que yo me retiro todos los años, termino el concurso, ya no salgo más, ya estoy. Mi amigo Pedro Espinosa, del Diario Cádiz, cuasi, me dice, este año es el último, ¿no? Con ironía, ¿no? Digo, este año es el último, perico.
Este año es el último, otra vez.
No creo que me quede, por mi edad, ¿no? Ya no creo que me quede mucho. Y Carly también, bueno, Carly cada vez tiene más problemas con el trabajo para poder salir, en fin. Y creo que el uno sin el otro, pues, estaría hasta feo, ¿no? Y quedarme ya, yo creo que lo he conseguido todo en el carnaval, ¿no? No sé, no tengo tampoco ningún objetivo. No tengo ninguna... ahora mismo estoy donde quiero estar y estoy muy a gusto y no me gustaría irme de donde estoy. No me apasiona irme con otro autor, por mucho más nombre que tenga, o por más contratos, porque ya como he pasado por esa etapa de firmar más contratos que nadie, de ser uno de los más guapos del carnaval, cuando tenía flequillo y 20 años, entonces por eso ya he pasado. Entonces esa faceta de mi carrera carnavalesca la he vivido y tampoco me gustaría volver a eso. Entonces estoy donde estoy
y volver a esto, por ejemplo, Ángel. Yo no sé si hay gente que sabe que tú fuiste corista en tus inicios.
Sí,
este es el coro de Julio Pardo, Los Locos del Volante.
Los Locos del Volante. Pistón, pero en la cocina, aceite y gasolina. Cigüeña, tu boca, peibolina. ¡Ajú, qué loco! Este estribillo, o sea, el estribillo de los locos.
Esto es año 81, que tú sales. Que fue tu tercera agrupación, más o menos.
Mi tercera. Primero fue Los Granaderos, con Julio también. Y antes fui juvenil, con Carmelo García. Con Carmelo de músico, Carmelo de la imprenta San Rafael,
sí.
Y Tomás Bertón, y fue yo era infantil, pero salí juveniles, de ahí salió una hornada de carnavaleros de esa época, ese año, porque salieron gente que después han sido muy grandes.
¿Y te tira carnaval un poquito el coro todavía?
No soy...
Tú naciste para ser comparsista.
Sí, comparsista.
Encontraste tu lugar y ahí ya...
Y tengo un problema, me gustaría salir una chirigota, pero es que no sé en qué estilo, porque me gusta mucho lo que hace... Hombre, yo soy... admirador de lo bueno del carnaval en chirigota, y soy admirador del Lobe, soy admirador de la chirigota del Lobe, soy admirador del Celu, me gusta mucho el Yuyu, pero no me importaría salir con Juan Marcheri, por ejemplo, o con Paco Cárdenas y el Noli, una chirigota de Ramón, de corte clásico. O sea, que ahí estoy dividido, ahí no tengo yo, no sé por dónde respira. No me veo la chirigota del Celu porque yo
hay que tener una dote interpretativa.
Y yo soy un sagra cantando.
Pero bueno, que sepa la gente que su vida empezó en coros, tu primera comparsa,
discípulo,
y aquí yo creo que empieza tu gran época, ¿no?, en esta comparsa.
Bueno, qué pedazo de grupo. Este es requiebro. Aquí...
Lo que ha cambiado el carnaval, ¿no?
Aquí creo que hice un máster de carnaval. Aquí...
Con Antonio Martínez Ares, ¿no?
Lo hice con el grupo, más que con grupo, Martínez Ares. Que sí, sobre todo con...
Y ahí va haciendo cositas por arriba, ¿eh?
No. Ahí estaban los grandes, los mitos de la penitencia. El gran Antonio Caramel Pío, que Dios mío, de mi alma. Y el Galleguito, ahí todavía estaban ellos, todavía daba que guerra. Lo que sí aprendí fue del maestro, para mí, el mejor director de la historia, que es un Monzón. Ahí, eso no era normal. Yo temblaba, yo tenía 17 años cuando lo veía bajar por esa cuesta del garaje de la calle Belén, del difunto Felipe Martín, que nos dejó el garaje para ensayar. Cuando lo veía venir, con esa seriedad que tenía el Patria, como le decíamos nosotros, y nada más que decía buenas noches con la voz que tenía, ya me ponía
profunda,
a temblar,
¿eh?
Me ponía a temblar. Y con un año que estuve al lado de él, aprendí muchísimo de él, del Purri, del Silva, del Galleguito, de los dos Carlos, de José Bombista. Es que fue un año que de verdad que recibí tanto cariño por ser un chiquillo, y que ellos me veían como tanto a mí como a Are como hijo suyo, y nos dieron tanto cariño. Pero a la vez fue muy inteligente, ¿no? Sobre todo Are, ¿no? Que dijo, bueno, esto ya hemos cumplido un sueño, hemos jugado en el Barcelona, pero vamos a un equipo nosotros adaptado a nuestra edad y a nuestro
darle.
¿Me entiendes?
¿Y con qué comparsa te quedas? Porque tú has dicho antes que de la década de los 90 son para ti las mejores comparsas. ¿Con cuál te quedarías tú de esa década?
Los Piratas.
Los Piratas.
Para mí la mejor.
Que es un antes y un después, ¿no? También totalmente, los Piratas, ¿no?
Totalmente.
En todos los sentidos.
En todos los sentidos. Sobre todo el popurrí, ¿no? Que fue la primera que con música original, en el cual estuve a punto de meter la pata, porque yo no veía el popurrí por ningún sitio, claro, estaba acostumbrado a otro tipo de popurrí, no lo veía, no aposté en ningún momento por el popurrí, y el tiempo le dio la razón a Ares.
Y fue un gran popurrí, uno de los más cantados de la historia.
Más cantado de la historia, y la comparsa para mí...
Que esa comparsa no tiene letra mala, ¿eh?
No tiene nada malo.
No tiene letra mala. Malo.
Yo digo que
coger los pasos dobles y son todos buenos.
Digo que comparsa, encaje que bolillo, para mí... Uf.
También,
Dios mío de mi arma. Eso es el espejo donde hay que mirarse.
Fíjate, ¿eh?
Vamos a empezar por ahí. Ese es el espejo donde hay que mirarse.
Y el 91, después, ¿no? Creo, ¿no?
Cajas el año 91, 91 fue en Cajas Bolillo. Y en el 92 coincidimos los dos con
Don Remy. Trotamúsico y Don Remy.
Y no, fue Calabaz. Sí, Don Trotamúsico y Don Remy. Y después, pues, el giro de tuerca en el mundo de la comparsa, pues, fue Los Piratas, evidentemente. Después han salido comparsas buenas también, bastante buenas, y también que han quedado, ¿no? Que iban a quedar. Pero creo que Pirata y Encaje Bolillo, para por lo menos a mí, los que son las comparsas más marcados. Hay una cosa que sigo diciendo y no me cansaré de repetirlo. Yo, si tuviera que poner mis tres comparsas en el podio, yo pongo Los Piratas primero, pongo Los Ángeles Caídos y pondría también, y pongo Los Equilibristas. A mí Los Equilibristas, por sensaciones, por todo, es una de mis comparsas favoritas. No me canso de cantarla. Yo no escucho carnaval en todo el año, pero me pongo mi compa de Los Equilibristas y escucho Los Equilibristas. No escucho Los Prisioneros, escucho Los Equilibristas. Y Los Piratas, son las dos que llevo en el coche.
Nos dejó grandes letras, ¿eh? Los Equilibristas, ¿eh?
Lo que me río, porque esta letra no la veíamos por ningún lado. Había un debate en la comparsa y decía Chapa, el chaval luchó con nosotros, Dios, confía en mí. Y no dábamos una peseta por estas letras, ni por esta, ni por la de paso. Y era una lucha continua, porque el concurso... parecía que demandaba otro tipo de letras, ¿no? Y creo que no, creo que hay que ser valiente y arriesgar, pero ahí está, un cuarto premio y con llevando 8 letras magníficas. Y dice, tú me cagas con la más. Y yo hablo con el Chapa y le digo, bueno, Chapa, ¿y por qué no somos más listos y hacemos las letras que quiere la gente en el concurso? Y me dice, ¿y para qué? Vamos a igual que los demás, ¿no? Vamos a seguir nuestra línea y ya está.
Ya hemos destacado una del maestro, en Cajas Bolillo, hemos destacado Los Piratas de Ares, Los Ángeles Caídos, que también la pones en tu podium de Aragón.
Sí.
Y de Tino, porque yo sé que tú tienes debilidad con Tino también.
Tino me gana ya de todo. Bueno, con Tino, Espíritu de Cádiz.
Espíritu fue una maravilla.
Dios mío, mi arma, qué comparsón. Y la de dificultades que pasamos, Dios mío, de mi arma. Pero había un grupo.
Es tranquilo, Tino, ¿no? Es tranquilo.
Es muy bueno. No es tranquilo, él es muy nervioso, pero sí que le gusta hacer la cosa bien, deja fraguar mucho las cosas.
Cocina fuego lento.
Sí, ¿no? Se lo piensa mucho, cuanta más presión tiene, mejor escribe, no sabe o no quiere o no puede hacer una comparsa antes del concurso, sino cuando arranca el concurso, dice, ahora me pongo yo las piernas. Pichara, te las pones tú, pero claro, nosotros... Pero
lo vamos a echar de menos, ¿no? A Tino, ¿no?
Totalmente, fíjate. Hombre, yo lo voy a echar mucho de menos. A mí es que me gusta mucho todo lo que hacen.
Además que tiene una sensibilidad especial, ¿no?
Sí,
es un autor que
es como él.
Sí, es muy humano, muy cercano.
Y de este autor, a ver qué nos dices. De Juan Carlos.
Es un genio, hombre. Este es un genio en toda la expresión de la palabra. Este es un genio.
Esta comparsa de Los Condenados también, en lo tuyo y lo personal, yo creo que también es un poco cambio, evidentemente un cambio de trayectoria totalmente, ¿no? Porque venías de Martínez Ares, Juan Carlos Aragón, y son 3 años, ¿no? Recuerdo
que... Tres años.
3 años condenados...
Los Caídos y los americanos.
Y los americanos
también muy buenos.
Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Bueno, fue
un primer premio con Los Ángeles Caídos.
Fue el año de la ruptura, que no fue agradable, no fue para nada. No caía que la gente que nosotros nos sentimos orgullosos, ni mucho menos. Fue yo no diría traumático, pero sí fue muy desagradable, porque habíamos convivido yo 17 años con una persona a la que yo creía que era mi amigo, y de buena primera pues nos vemos alejados de él y pelear contra él, es que no nos sabía ni bien, ¿no? Por lo menos a mí no me sabía bien pelear contra él, ¿no? Pero sí que también teníamos nuestro punto de reivindicación de decir, vamos a ver, que este grupo también ha estado, nosotros te debemos mucho a ti, pero tú también le debes mucho a este grupo. Esto es 50-50, o sea, esto es...
Y es cierto el que, yo no sé, si, por eso te pregunto, la leyenda urbana que dicen que convenciste a Juan Carlos para que sacara comparsas, ¿o no?
No, yo no fui.
Porque es cierto de escucharlo, no, después de hacer su biela...
Eso no es mentira, eso no es así, vamos a ver. Yo me voy de la comparsa porque se va mi amigo, que era mi mejor amigo y sigue siendo uno de mis, junto con Cali, uno de mis mejores amigos, que es José Luis Naranjo. Que es el, para que la gente sepa, el cojo de los piratas.
Sí.
Y él es el primero que se va de la comparsa. Todo viene ya la movida de la milagrosa. Y entonces él se va. Y yo digo, si te vas tú, me voy yo. Yo se lo digo a José Luis. A Antonio no se lo digo. Yo digo, si te vas tú, me voy yo. No, tú te quedas. No, yo me voy. Si te vas tú, me voy yo. Y Antonio se lo hice ver así, que me iba. Y entonces dijo, ¿tú crees que es el momento de cambiar de grupo? Digo, si vas a cambiar de grupo, echa 7-8 por lo menos. Y a un grupo nuevo. No te compliques. Entonces él esperaba que yo fuera a la reunión donde él iba a decidirle a la gente que echarlo, tener un apoyo, pero yo no podía, ni yo no quería echar a esa gente. Yo lo que le estaba diciendo a él, que si vas a cambiar de grupo, ahora es el momento, ¿me entiendes? Porque si nos hemos ido dos pilares, pues ahora aprovecha, si tú lo que quieres es soltar el grupo, porque tenía ganas de cambiar de grupo, la verdad es que él tenía muchas ganas de cambiar de grupo, es el momento. Él no se vio arropado por mí, porque yo no estaba en la comparsa, yo no tengo que ir a una reunión donde yo no voy a salir ahí. Entonces, a raíz de esto, Antonio pues decide echar a dos de la comparsa, que es Fernando y a Pepe Chuleán. Los motivos creo que no llegó a explicárselo, a dárselo, y el resto del grupo, o gran parte, dijeron, pues si echa estos dos, nosotros nos vamos. Entonces ellos fueron a cantar con La Milagrosa al Parque Genovea, lo de Río de Janeiro, y yo estaba malo, y yo no fui ese fin de semana a cantar. Pero el lunes me llaman para vernos todos. Entonces yo acudí a casa de mi padrino El Piru, y digo, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y seguí yo, que hemos decidido, ya sabiendo yo que no íbamos a salir con Ares, ¿no? Ni el grupo, ni yo. Y que hemos decidido hacer la comparsa para adelante, vamos a llamar a Juan Carlos Aragón. Y yo le dije, mira, yo me voy a perdonar, pero yo no quiero salir con Juan Carlos Aragón ni con nadie. Yo creo que después de Antonio, para mí no hay nadie mejor. Y si lo hay, tampoco me interesa. Yo son 17 años junto con él, me parecería una traición. Si ustedes queréis, para adelante, yo os apoyo, pero que yo no voy a estar en la comparsa ni voy a salir. Entonces, Pepe Chuleán fue el que llamó a Juan Carlos y le dijo, Juan Carlos, mira que nos pasa esto, pum, pum, pum. Y entonces Juan Carlos dijo que lo iba a consultar con su chirigota, si le daba permiso, para ser chirigota y comparsa. Juan Carlos habló con la chirigota no le pareció bien. Pero Juan Carlos habló con su padre y el padre le dijo a Juan Carlos, hombre, tú a ti siempre te ha gustado este grupo, tú siempre tienes mucha ilusión por hacer esta comparsa. No la pierdas, no la dejes escapar. Pero claro, cuando le dicen a Aragón que yo no salgo, y a Juan Carlos dice, hombre, pues a mí me hace falta que esté Aje, alguien tiene que llevar esto, necesito un tío como Aje para que esté en la comparsa. Claro. Bueno, a raíz de eso pues sucede una cierta de cosas que son las que las raras, ¿no? Porque a mí me llama Aragón una noche, un 15 de agosto, fiesta, y yo me llevo desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana en el paseo marítimo, Carly, él y yo, hablando de todo un poco, y que no quería seguir en el carnaval, que quería dejar el carnaval. Yo le dije a Antonio, mira, pero ¿tú cómo vas a dejar el carnaval si esto es los medios que tienes ahora mismo? Tienes un niño y vamos a ver, tío, tira para adelante, cambia el grupo nuevo, ya te no, si ya me he reunido, ya tenía planeado él, más o menos. Y al día siguiente, pues cantábamos en Morón. Y yo llegué, no fui en el autobús con él porque Carly trabajaba en Puerto Real y me quedé a esperarlo para irnos los dos en el coche de él. Y cuando llegué allí, pues me encontré a una movida, porque gente de la que había llamado Ares eran gente de Tino, y los de Tino estaban enfadados porque había tocado unos cuantos. Y dejó caer una columna del patio del colegio donde cantamos, estaba Aragón. Y me dice, ¿no quieres salir conmigo? Y tu amigo ya tiene todo el grupo.
Grupo nuevo.
Y entonces cuando llegué ahí le dije, ¿pues ahora es cuando voy a salir contigo? Ahí salí con él. Fui a ver a Ares a la tienda, que estaba con mi hermano, él tenía la tienda de los duros antiguos. un día antes me dijo que me iba a comer a besos y me iba a dar las gracias por apoyarlo para que fuera sigue adelante. Cuando entré en la tienda, pues ni me miró a la cara, solamente me dijo, aquí, haciendo un currículo. Y dije, pues verdad, hasta el día de hoy, amigo, no ha pasado más nada. Carnaval, todo lo que diga la gente es inventado. Hasta el día de hoy.
Eso también te ha hecho, o te ha dado la oportunidad de conocer nuevos...
Sí, sí, bueno, yo estoy muy contento. Yo no grupo, me, nuevo, ¿no? A mí lo que no me gusta es que la gente quiera una guerra por fuerza y yo no voy a una guerra. A mí no me preocupa que me gane Ares, ni que haga menos comparsa que la mía, ni mucho menos.
Escucha sus comparsas.
Sigue siendo,
totalmente,
sigue siendo Ares para ti el más completo, el autor más grande.
Ahora mismo no.
El Ares de los 90.
Exactamente.
Pero si escucha sus comparsas...
Totalmente, ahora, ¿no? Claro. Y la analizo y...
Claro.
Hombre, por favor.
Hay una comparsa tuya y un autor que, claro, tú has ganado primer premio con 4. Saliste también con los hermanos Carapapa.
Sí.
Y yo personalmente tengo predilección por esta comparsa que creo que mereció mejor suerte en el concurso.
¿Los muñecos?
Claro. ¿Merecisteis más ese año, crees tú o no?
No lo sé.
La gente lo considera un gran cajonazo, yo también.
Sí, sí, bueno, hombre, merecer el nomás, claro, por supuesto.
Fue primera cesi, semifinales.
Sí, sí, pero yo tenía las vibraciones de que no íbamos a pasar la final, desde el primer momento. Fue un año raro en muchos aspectos. Yo me reuní con David el año anterior, el G15, y le comenté a este tipo.
La idea y el tipo genial.
Yo fui a hablar con él y tenía dos tipos, y uno era... Los muñecos de vudú, que el nombre de los muñecos no es mío, no sé si es de Avi o de David, y tenía los equilibristas. Anda. Pero no me dio tiempo a aplicárselo porque él le encantó.
Captó la primera idea.
Le encantó los muñecos de vudú.
O sea, que los equilibristas entonces, llevan ya desde...
Sí, pues, incluso antes.
Los muñecos de 2011, ¿sí? Imagínate, ¿no?
Incluso antes ya tenía la idea
ya
de...
Ya te rondaba esa...
La idea de los equilibristas. Y claro, entonces la cuestión era que éramos tres. Éramos Mariano, Carly y yo, y teníamos que entrar los tres. Entonces David dijo, hombre, yo puedo echar dos, a tres no. Puedo cargarme a dos, en el buen sentido de la palabra. Exactamente, como diciendo, señores, que necesitamos ayuda de estos dos. En fin, que necesitamos reforzarnos, tenemos que dar un salto de lo que fuera. Y pero tres no. Y dije, bueno, pues si no vamos los tres, no vamos ninguno. Así me lo hizo de Carly, dice, si no está Mariano, no estamos nosotros. Mm. ¿Vale? Y así hicimos. Y al año siguiente él me llamó, mira, que hay tres bajas, y entráis los tres. Cuando entramos nos dimos cuenta que no era nuestro sitio. ¿Por qué? Porque...
Eso lo palpas rápido, ¿no?
Sí, me di cuenta a los 8 días, me dijo Carly, sobre todo Carly, me dijo a los 8 días de ensayo, me dice, ¿qué hacemos nosotros aquí? Vámonos. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Aquí nosotros pintamos nada. Pero no porque viéramos nada malo, sino...
Sí, por sensaciones.
Porque ellos tenían su grupo, tenían su bloque, tenían su digamos, su cúpula, y entonces nosotros éramos como unos intrusos. Entonces, si yo hablaba, ¿por qué hablaba? Y si no hablaba, ¿por qué no hablaba? Entonces, ellos tenían una forma de trabajar que a mí no me convencía, y yo tengo una forma de trabajar que no le convencía a ellos, porque el año de la cuadrilla fue otra forma diferente de trabajar. Lo trabajó, ellos traían el repertorio y el grupo el que lo trabajaba. Pero claro, estando David dentro metido, pues entonces trabajando de otra forma que no era... Yo no la veía que a mí me gustaba. Aún así, fue un año muy bueno. Estuvimos todo el año cantando con los muñecos hasta que llegó Los Duendes Colorados, que en principio íbamos a sacar dos comparsas. Una era Los Muñecos Tirados Ya en la Calle, como una reivindicación, una pataleta de que van a andar en la calle, para cantar solamente un día. Y la otra, bueno, empezamos a fraguar el tema de algo de dentro de... Salió la frase, era algo de dentro del teatro, ¿no? Y entre unos y otros, sobre todo ellos dos, porque al César, lo que del César, empezaron a hablar del tema de un duende, ¿no? Del duende. Y Javi creo que fue el que dio Los Duendes Colorados. Y digo, Dios, qué bueno, empezó a arrancar. La comparsa arrancó bastante bien, pero claro, seguía en la misma historia de que había dentro de la comparsa había minigrupos y no venían a ensayar cuando querían. En fin, había una fórmula que a mí no me gustaba, que se hubiese hablado de primer momento, se hubiese hecho mejor, como suele pasar ahora, que en todos los grupos hay minigrupos, gente que van cantando, sí. Se hablan y claro. Se ensaya, se busca la hora. Y entonces, bueno, no fue una salida bonita, porque fue muy desagradable, porque creo que caí en una trampa, porque yo cuando hablé con el grupo sin estar ellos, porque no había 5 que no habían aparecido, entre ellos los dos hermanos, dije, coño, yo hasta aquí he llegado, hablé con el grupo, yo no vengo más porque además me apetece quedarme en mi casa y no tengo ganas de estar en esta situación. David me llamó para que aclaráramos las cosas y para hablarla, pero me encontré con la sorpresa que lo que iban a intentarme es a humillarme o a decirme que los que te echamos somos nosotros, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pues si vuestro premio es haberme echado, pues ya tenía otro premio más. Hasta día de hoy. No me acuerdo para nada, no tengo ningún interés en esa comparsa, ni en esos dos años, tampoco. No le di sentido ninguno, no me transmite nada, ¿sabes?
Por eso mejor pasamos momento mágico en el concurso que vivió Ángel Subiela con el más grande, el más laureado, sin duda.
El maestro.
Que en el cielo camarón,
qué música,
le canté por suela. Ay, qué penita, compadre, al más grande de los
invitados de 2014, pasó de Paco de Lucía, Ángel. ¿Cuál es la intrahistoria de este paso doble? Porque ya fue tremendo lo, ¿no?, bueno, de ese día, ¿no?
Hay un post de este paso doble que un montón de curiosos. Es que el día fue la noche y el día, o sea, la noche anterior a morir Paco de Lucía, fue una noche en la que me voy para mi casa bastante mal, porque me enfrento a Martín, en el buen sentido de la palabra, porque, bueno, Martín no veía los cuplés del Morera por ningún lado, no le hacía gracia, y entonces pues me achacaba, como yo fui el que llamé a Morera, de que tu amigo lo que tiene que traer es cuplés buenos. Entonces yo le dije, lo que tiene que traer un paso doble en condiciones que reinter teatro. Le dije esa noche.
¿Lo picaste?
Pero es que a las 8 de la mañana mi compadre Luis de Cira, compadre de Paco de Lucía, como un hijo para él, me llamó a llorar y me puse que ha muerto Paco. Y yo creía que estaba de broma, digo, ¿qué Paco hoy? Me dice Paco Lucía, entonces me quedé en shock. Y mira, empecé a mirar los WhatsApp del grupo y demás, y efectivamente había muerto Paco. Uh-huh. Y a continuación veo un mensaje de Antonio Martín y me dice, anoche me desafiaste, querías un paso doble bueno, ahí lo tienes, si eres capaz, cántalo hoy. Y le digo, el tiempo de ducharme y ya estoy en el local de ensayo. A continuación el maestro puso en el WhatsApp del grupo, señores, le he cantado a el paso doble y todavía está llorando. Y se está duchando y viene para acá, si viene ahí viene todo el mundo. Efectivamente nos metimos aquí en la zona franca y empezamos a ensayar a las 12 de la mañana, a las 2 y media paramos para comer.
Me imagino que los que estuvieran trabajando se irían sumando.
Claro, nos faltaban cinco. Empezamos a ensayar y cuando terminamos cuando paramos para venirnos a comer aquí al bar Zona Franca, comimos todos juntos, volvimos a ensayar otra vez, porque es que cantábamos esa noche.
Claro, claro.
Claro.
Y cuando volvimos no dábamos ni una. Claro, tú estás 2 horas machacando, llega un momento, pero claro, el momento que tu cabeza se para. Hostia, que no damos ni una. Empezamos otra vez. Se incorporó Carly a las 5, Caracol a las 5 y media. No le dieron tiempo nada porque nos íbamos para maquillarnos. Y ahora entraba las emisoras, los compañeros vuestros. Entraba, bueno, y lo de Paco Lucía. Y no tenéis pensado hacer cualquier cosa, ¿no?
¿Algún detalle?
Y vosotros callados.
Y le decían Canal Sur directo. Decía Paco, Pacoli, tú no serías capaz de tocar un poquito de entre dos ojos. Y decía Pacoli, son palabras mayores, yo cómo voy a tocar eso. Y ya lo habíamos ensayado para paso doble. Y claro, y cada vez que entrábamos, la Pili de Piasley, la maquilladora, nos avisaban porque nos estaban maquillando con los cascos puestos. Y cuando venía alguien, hacía y nos callábamos todos. Porque íbamos maquillándonos, escuchando y cantando. Claro, el momento fulminante fue en el camerino, que cuando empezamos a cantar, no dábamos.
Tú sabías que te la jugabas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque un paso doble no se mete en menos de un día.
No,
es casi imposible.
Sí, ya, la cuestión es la retención, el tiempo es lo
claro,
que te hace.
Claro, asumir la letra, ¿no? Y de hecho se masca letra, evidentemente.
Me
en
acuerdo
el teatro,
que Miguel Hernández tiró todas las botellas de agua que había en el camerino. Me cago en la más. Pero ahí salió la magia del maestro, ahí salió la sabiduría del maestro. Yo me fui para afuera y por un momento pensé, qué tontería regarnos, ¿no? Si vamos a pasar a la final, porque estamos en todas las quinielas, nos quedan 2 días para aprendérnoslo y en la final pues formamos taco. Y entonces Antonio Martín estaba sentado en un banco, en el banco que hay allí en el camerino grande, pero en el pasillo, uh-huh, al final, solo. Y me dice, ¿qué pasa? Pero desde lejos, que te va a rajar, ¿no? Y le digo, maestro, estoy ahí, dice, ven para acá. Y me dio esta frase y me llegó al alma, ¿no? Me dice, ¿tú sabes lo que yo pensaba de ti cuando tú salías con Martínez? Le digo, ¡poh! No quiero ni pensarlo, maestro.
No me lo diga.
Y me dijo, dice, este hijo puta nació para hacer historia. Hay historia conmigo, canta el pasoble. Entonces entré para adentro y le dije al
grupo,
hay que cantarlo, no lo puedo defraudar. Y fue Pájaro, Javi Pájaro, el que dijo, yo tiro para adelante, yo me lo centero y yo tiro para adelante, efectivamente.
Además,
fue
el final es el que lo aguanta, que tira, y da un paso para adelante.
Porque para el ídolo de Javi Pájaro era Paco Lucía y él quería cantarlo, Miguel Hernández. Había unos cuantos que decían, lo cantamos como sea, y fuimos valientes. Yo le dije una palabra a ellos, dije, no mirar público, mirar el público la cagamos. Y eso fue lo que nos pasó. Cuando vimos esa avalancha de gente que se iban levantando, iPhone ya empezó, nos despitó.
Claro, y ahí pierde el control.
Fuimos criticados por los compañeros, fuimos criticados por mucha gente, que es triste, ¿no? Cuando todo lo que arriesgamos, porque era el momento y el día para cantarlo, ¿no? Y ser los primeros que íbamos a hacer un homenaje al maestro Paco Lucía. Pero sí, también 2 años muy buenos con el maestro Martín, también aprendí muchísimo.
Se le echa de menos también.
Sí, el maestro es carnaval en estado puro, ¿eh? Maestro carnaval en estado puro. Mm. Estado puro. Y yo creía que con él lo había visto ya todo en el carnaval, en el tema sabiduría. Pero yo creo que el Noli me ha superado. Los ratos que ha ido el Noli, tanto en los 12 como en los equilibristas, y ahí me ha superado. Ahí yo me he dado cuenta que eso ha nacido para esto y eso es un genio. Eso es. Te llevas 4 meses cantando de una forma al principio del paso doble. Y llega él y empieza a dar chillido, pero ¿cómo se puede cantar esto tan malamente? Te dice. Pero como lo cantamos, y a lo mejor lo que te hace es un cortecito, o te añade un compás, o te añade un añadido.
Y le da un sentido.
Esto, Dios mío, de mi arma. Y ahora encima te molestas porque dices tú, 17 tíos, ¿no? Inútiles, no nos hemos dado cuenta tan fácil como es esto. Y este hombre ha venido y nos ha puesto en ridículo. Así es. No le dije un...
¿Tocado por la varita?
Hay una frase muy buena que lo que dice él. Dice, yo no compito con los vivos, compito contra los muertos, Ángel. Y después dice, con un año que hicimos, no sé si fue el año pasado, creo que le dijimos, Noli, ¿por qué tú siempre haces el paso, no sé, por menores, por mayores? ¿Por qué no cambia? Y me dice, porque yo de guitarra no estoy muy puesto. Me dice, creo que por menores, porque por menores el único que lo hace es Paco Barba, y contra ese no se puede competir. Así que yo voy tiro por lo mío.
Por lo otro, claro.
Que contra ese no se puede competir. Él le tiene mucho respeto a los grandes de la historia del carnaval.
Para acabar, Ángel, te hubiese faltado salir, evidentemente por tiempo, con Paco Alba quizás, ¿no? O con Enrique Villegas, con Pedro Romero.
Me hubiese gustado mucho con Pedro.
Con Pedro Romero, ¿no?
Sí, sí.
Con Pedro Romero sí podrías haber, ¿no?
Sí, sí. Además hablaba mucho con él,
Pedro Romero.
Sí, competí contra él. Buena y aparte eso. Y además era una persona que me ría mucho con él, porque él decía, todo el mundo sabía su tendencia, que era gay, y cuando veía el grupo de nosotros decía, un grupo así de chiquillo, de muchachito, me hace falta para inspirarme, con todo el arte y toda la gracia que tenía Pedro Romero, era muy gracioso, la verdad que. Y bueno, con Quiñón también me hubiese gustado. Joaquín siempre lo ha dicho, que es un trabajador del carnaval y una persona que creo que no se la ha reconocido tanto como lo muy muy bueno que ha hecho por el carnaval. Y evidentemente, pues sigo diciendo que para mí Jesús Bienvenido es uno de los mejores músicos de los últimos tiempos, y también me hubiese gustado salir con Jesús. Yo siempre le digo a Jesús, yo a lo mejor yo dándote idea de letra te aportaría mucho. Y el otro día, hace poco tiempo, me lo encontré ahí en el bar de Paquito Catalán, en el Vagamundo, y me dice, méteme en que sea de guitarra. Pero no me vaya a llamar para escribir ni nada, ¿eh? Que yo esté tranquilo, a guitarrita y punto. No, lo supera, él dice que lo supera ya el carnaval.
Pues Ángel, te agradecemos este ratito carnavalesco. Podríamos tirarnos 2 horas más contigo, pero
ya, aquí, bueno, ¿no? Fíjate.
¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando te retires?
Yo no lo sé, no, tampoco.
Tampoco lo planteas, ¿no?
Tampoco me lo planteo. Yo creo que una persona que ha amado y ama el carnaval por encima de todo, ¿no? Estoy flipando porque tengo un nieto que me ha salido más gaditano imposible, porque muere con la Semana Santa y le encanta el carnaval. Y nada más que me con 2 años que tiene, me dice, ay, yo pambó y voy por el tambo.
¿Y será cadista?
Total, bueno, y voy a procurar que sea del Barcelona. Y ay, yo pambó y le compré una guitarra. Y le digo, ¿quién te va a enseñar a tocar la guitarra? Y me dice, es Patoli. Él quiere que le enseñe el Patoli.
Pues lo dicho, Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el día de hoy.
Muchas gracias, Cope. Un placer.
Gracias,
un placer.
Ángel Súbila, con nosotros.
Suena a carnaval. Cope Cádiz, la FM del carnaval. Este cuento aquí ha empezado.
Y estrenando secciones que estamos, querido José Juan, aprendiendo carnaval.
Hombre, y muy ilusionados, ¿eh?, lo que viene a continuación, porque la verdad es que a todos se nos escapa ese intramundo del carnaval, ¿eh? Todos vemos el resultado, la puesta en escena, las coplas, pero detrás hay mucho, y hay mucho que contar, y nos lo tienen que saber contar. Hoy tenemos pues una persona que entiende mucho y que nos va a ayudar este año a ir desgranando esos pequeños misterios del carnaval, como es... Dígalo usted, querido Rubén.
Manolín Santander, que hombre, esto sabe un muchísimo. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Que tú de esto sabes, de tocar la guitarra, ¿no?
Lo que le pongan lo toca.
De que, lo que tú quieras.
¿Qué tocas tú, Manolín? Además de la guitarra.
Que se pueda contar.
Que se pueda contar, claro.
No, hombre, la guitarra realmente, en verdad. Ya después yo estudié conservatorio, aprendí a tocar la guitarra y luego entré en conservatorio. Para guitarra y el piano tocamos un poco, pero poco más. Yo me especialicé en la guitarra, percusión, me gusta también tocar.
Sí, tú a la caja alguna vez has dado, ¿no?
A la caja del bombo alguna vez he dado.
Y un poquito de puja también, ¿no? Esa bandurria, esas cositas también.
Yo te he dado todo, esa por también. Un hartible, de lo que se llama un hartible.
Bueno, pues Rubén, aprovechando que tenemos a Manolo y que lo vamos a tener con nosotros cada semana, pues le hemos propuesto que cada día nos explique pues algún entresijo del carnaval y podemos empezar contando, bueno, hablando sobre los compases que normalmente se utilizan en el carnaval, ese 3x4, ese 4x4 que tanto escuchamos hablar, que en realidad, bueno, en carnaval el 3x4 no es así. Manolo, cuéntanos.
Bueno, eso es muy curioso porque realmente nada se llama bien por su nombre, ¿no? Porque la gente dice el 3x4 de la viña, por ejemplo, ¿no?, que es una cosa que se dice mucho. Realmente, musicalmente, es un 4x4. ¿Vale? Uh-huh. Ya que, digamos, dentro de un compás, ¿no?, de un verso, se puede decir, van cuatro compases, sería 1, 2, 3 y 1, 2, ¿vale? Van cuatro, por ejemplo, ¿no? Y el 3x4 no es un 3x4, uh-huh, es un 6x8, pero eso es meterte ya en el mundo musical profundo, ¿no?, de conservatorio, como hemos dicho, y eso realmente aquí no se utiliza. Aquí se diferencia por los tiempos que se meten, los golpes que se dan dentro de un compás, digamos, uh-huh, ¿vale? Que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? La diferencia. Entonces yo, para que lo veáis reflejado un poco con el carnaval, yo utilizo al maestro, ¿no?, al creador de la comparsa, como es Paco Alba, que cumple 100 años y demás, y es mi primera vez en este programa, pues creo que mejor que abrir con él, ¿vale? Entonces voy a cantar, para que veáis la diferencia, ¿vale?, de los ritmitos. Normalmente el paso que se hace, que hemos dicho el 3x4, que lleva tres golpes en cada compás, es más picadito, que se dice en Cádiz, ¿no? Si canta todo más cortadito. Entonces, por ejemplo, él sacó los Fígaro, ¿vale?, y cantó este paso doble, que es por 4x4. No es que la luna tenga luz de plagada, como nos dicen algunos poetas. Y es que de noche se baña la sagagua de nuestra típica y bella calera, y en los reflejos de su verde nácar moja y empapa su gran panderera. Y con la luz que a Cádiz le arrebata, luego ilumina el resto del planeta. Que no nos digan pues esos rapsodas, que de la luna la plata salió, porque de plata son todas las olas que mi caracola tiene alrededor. Ah, póngase usted en la alameda, una noche a contemplar esos millones de estrellas que se enjuagan en el mar y comprobarán la claridad y hermosura que han querido desmentir, y que no es literatura, que es plata pura, que hasta el sol viene a morir. Ahí vemos, un paso doble muy clásico, muy bonito, y me encanta. ¿Habéis visto los golpes?
Y es verdad que es más picadito, es más cortita, el fraseo es más cortito.
La frase es más corta porque tiene menos tiempo, entonces se utiliza frase más corta, más picadita. Y entonces después, por ejemplo, para compararlo con otro de Paco, lo que me gusta a mí mucho que es lo del tribalante es lo del bocho. ¿Vale? Pasó lo que va por 4x4.
4x4.
¿Vale? Este sí, por ejemplo, el trío se muestra, vaya a ver la diferencia de, como en este se hacía, póngase usted. Y ahora vaya a ver la diferencia de que este es mucho más cantado. ¿Por qué? Porque tiene un poco más espacio. Los pasos de 4x4 suelen ser más lentos, ¿sabes?
Más recreado.
Ahí está, me recrea más porque tiene un golpe más en cada compás, ¿vale? Así que voy a cantar los del bocho, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Dando nuestro saludo nos presentamos a este castizo público gaditano. Venimos a ofrecerle nuestro folclore y presentarle nuevas canciones. Este año nos tocó de servir vaino, ya que el año anterior fuimos los guajiros. Mas todos estos tipos que represento, a un gaditano siempre lleva por dentro. Me quisiera volver, quisiera volver el poeta y poderle cantar a esta tierra milenaria llena de luz y sal, y pintar con mi paleta ese gracioso andar de la mujer gaditana. Yo no sé si es pasión lo que siento por mi caí, para mí es más que un sol, y oro es porque oro vale.
Auténtico 4x4.
4, va a ver, un poquito más recreado. Me quisiera volver. Tiene un poquito más de juego, ya que tiene un
más
golpe caerita, más.
Más juego, sí,
claro,
sí.
La diferencia, tampoco hay mucha, pero hay veces que no se aprecia. De hecho, hay veces que en 4x4 parece un 3x4 y no lo es. Hay paso doble de, por ejemplo, a Bote Pronto es de Autotó, ¿vale? Es de uno que yo, que todo el mundo dice, ese es 3x4, ¿no? Los héroes de 3x4, Antonio Martín, es tan picadito que no lo parece. El día que yo me muera, que nadie me traiga flores. Parece que es un 3x4, pero si te fijas, los golpes no son los mismos. Ya es a la hora de construir los pasos dobles. Esto estamos hablando de una forma
generalizando, básica,
¿sabes? Pero, por ejemplo, Paco Arba, que para mí es el mejor músico que ha dado Katy, ya que probablemente sin él no estaríamos hablando de esto, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenéis la diferencia de cómo hacer 3x4 y 4x4.
Pues muchísimas gracias, Manolo.
Ni que decir, tiene que ahora no tiene nada que ver, sobre todo en las comparsas, no tiene nada que ver la historia.
Ahora no tiene nada que ver, ahora se hace de todo. No sé, yo por ejemplo hoy me venía pensando, ¿no?, en paso doble de Juan Carlos, por ejemplo, y creo que de 3x4 tiene uno de las comparsas. De todas sus comparsas tendrá uno o dos, por ejemplo, que de pronto de los Alex Caído y creo que los Americanos, si no me equivoco. Esos dos son más 3x4. Los demás, la gente en verdad está acostumbrada porque ahora mismo el carnaval requiere de mucha letra, ¿no? La gente requiere letra.
Mucho mensaje,
y,
¿no?
Mucho mensaje. Y
contenido.
Y entonces un compás más tiene más letra. El paso doble tiene que durar más por fuerza porque es que el compás tiene una sílaba más.
Para poder decir cosas, te conviene un compás que te permita.
Claro, y ahora también se permiten una cosa impensable, los pasos dobles más de 2 minutos. Eso se ve 15 años, era impensable. No hace, claro, o sea, no hace tanto. Estamos de 15 años, 20 años, era impensable. Y ahora un paso doble que es que menos, que te da tiempo a decir. Ahora mismo como la de cosas que se dice, pero bueno.
Aprendiendo carnaval con Manolín de Santander.
Siempre, sí, cada semana, ¿eh?
Una alegría. Sea usted bienvenido, aquí le esperamos toda la semana.
Ahí está, aquí nos vemos toda la semanita.
Gracias.
Gracias, Manolo. Un abrazo.
Suena a carnaval. COPE Cádiz, la FM del carnaval.
Con permiso, buenas tardes. Vengo pa' que me detenga. Qué cansado voy a sentarme. Pues verá, voy a explicarle la historia de un sinvergüenza.
Bueno, yo creo que nos suena la voz, claro que sí, la de Dave, el cantante sanluqueño, el alumno de la Academia de Operación Triunfo, que ha sido una de las sensaciones en los últimos meses dentro de la Academia por su gran amor al Carnaval de Cádiz, por estas coplas que cantaba precisamente dentro de la Academia de OTE. Ya no está, por desgracia, pero ya digo que ha sido una de las sensaciones y que incluso pues tuvo un día la visita virtual de Antonio Martínez Ares, si no recuerdo mal. Dave es uno de nuestros protagonistas del programa de hoy, como anunciamos al principio, pero sin duda a quien queremos presentar de forma muy especial en el día de hoy es al gran fichaje que hace este año la cadena COPE para el Carnaval, no solamente para el concurso del Gran Teatro Falla, allá por el mes de final de enero, febrero, hablaremos ya del, estamos hablando ya del concurso, fichaje que tenemos, que estrenamos este año, y una periodista que, bueno, pues seguro, pues va a contarnos muchas cosas y va a traer mucha información y va a dar otra visión también de la gran fiesta de Cádiz, que ya es de todo el mundo. Reyes Calvillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues con permiso, buenas tardes, Rubén.
Bienvenida a la que ya es tu casa, la cadena COPE, Reyes.
Muchas gracias.
Descríbete tú misma, porque yo evidentemente sé que eres una gran amante del Carnaval de Cádiz, pero tú vas un poquito más allá, ¿no?
Hombre, en el carnaval es difícil describir quién es cada uno, porque claro, debajo de esos tipos, debajo de esas máscaras incluso que vemos a veces, es difícil saber quién es cada uno, ¿no? Y como a mí, tú sabes que además los tipos no me gustan, ni me gusta
hacerme
maquillajes de carnaval, ni nada de eso, ¿verdad? Pues voy a ser la persona encargada este año, con el equipo que hay montado en COPE Cádiz, de describir precisamente los tipos, de describir precisamente los maquillajes y toda esa magia que se crea encima de el Teatro Falla. No solamente amante del carnaval, también, bueno, pues la vida me ha llevado a estudiar y especializarme en arte escénica, así que espero hacerlo como se merece COPE, como se merece Cádiz, y bueno, perdonadme porque yo soy mucho más allá de Puerta Tierra, pero bueno, lo intentaré hacer como si fuese de la Viña, que yo creo que más o menos por el nivel de chicharrones que me comió, algo me ha tenido que entrar ya.
Seguro,
¿eh?
Eso seguro. Yo no quiero que desveles todos tus secretos que se puedan saber el primer día, Reyes, pero sí quiero que los oyentes, por ejemplo, sepan que aquel tipo de la eternidad de Antonio Martínez, de Martínez Ares, de hace dos años, tú lo has hecho para ti misma con tus propias manos.
Sí, efectivamente, mis horas que me llevo a coser todos los rosarios, hacerme los maquillajes, en fin, bueno, y no solamente eso, también de Juana la Loca, a ver si este año algún día por el Falla me puedo disfrazar, aunque sea con la radio y el micro dando vueltas, pero bueno, alguno que otro veremos, seguramente.
Bueno, pues Reyes Calvillo, que nos va a acompañar durante todos estos podcast de tangos y pasodobles y durante también, por supuesto, la retransmisión del Gran Teatro Falla, y decíamos, Reyes, que hoy tenemos a Dave. Casi nada, Dave, concursante de Operación Triunfo y que ha demostrado que es un gran carnavalero, sin duda.
Además, una de las imágenes, yo creo, más icónicas de este carnaval. Por eso tenía que ser el primero que entrase en esta sección que he querido dedicar a todas esas personas que llevan tiempo viviendo lejos de Cádiz. Por ejemplo, como en mi caso, que además llevo demasiado tiempo viviendo fuera de Andalucía, he decidido hacer una sección del carnaval para todos los carnavaleros no gaditanos o los carnavaleros gaditanos que por avatares de la vida tienen que estar fuera de su ciudad. Y como no, esta sección se llama...
¡Tú no eres de Cádiz!
Pues claro, ¿cómo se va a llamar, no? ¿Cómo se va a llamar?
¿Cómo se va a llamar?
De esta forma. Y el primero es Dave, ¿no?
Hombre, no puede ser alguien que sea ahora mismo más representativo, que haya estado más tiempo fuera de Cádiz, pero haya hecho más por el carnaval y porque lo conozcamos, que es Dave. En fin, yo creo que lo mejor es que él nos cuente lo primero que pensó al entrar en la academia.
Yo cuando vi que el programa terminaba en diciembre, digo, ole, no me pierdo los carnavales. Mis objetivos eran que la gente conociera la música que yo conozco y el carnaval, que pese a que está en expansión y todo eso, también puede, siempre se le puede dar más, y hay muchísima gente que no conocía el carnaval y ahora lo conoce, y gente propia de Andalucía que no se había parado a pensar, y con ese vídeo que se colgó mío cantando paso doble, se la aprendieron, buscaron y ahora son unos picados. Y eso a mí me llena de orgullo. Embajador.
Además, embajador Rubén, con muchos motivos, porque aunque él nació en la misma plaza del Palillero, yo creo que ya vivió en tantos sitios que es que ni sabe cómo le llaman. Eso sí, hay que tener cuidado porque viva donde viva, el carnaval lo lleva siempre por bandera.
Mira, yo además, con esto de que he vivido por ahí, tengo un caso en Dios que no vea, porque cuando yo me fui a Cádiz, el San Luqui, mi gente de Málaga me dicen el Cádiz, ¿sabes? Como eso, como decía Zubiela, que por cierto, que vaya, comparsón los prisioneros. Yo soy de Martínez Ares porque muero con Martínez Ares, pero yo soy muy del Nólibo, soy muy viñero.
Le pega todos los palos, me parece a mí Dave, ¿eh?
Ahora se lo podéis comentar Zubiela cuando lo veáis por allí. En fin, aquí el protagonista de esta historia es Dave, su historia con el carnaval, así que vamos a conocer un poquito más de este carnavalero que ya es internacional.
Carnavalero de escuchar y de ir al teatro, mi primer sueldo con 13 años, invité a mi madre a las preliminares del Falla. Mi abuelo, cuando el carnaval estaba prohibido, todas las noches de carnaval dormía en el calabozo. Mi abuela es María Sánchez Cañamaque, y los Cañamaques son gente muy significativa del carnaval, antigua. Sí que es verdad que cuando yo entré en mi primera comparsa, y ya me piqué más a la cosa de salir, escribir y componer esas cosas. Claro, yo si no hubiera entrado hubiera seguido con mi chirigota ilegal de Rota, que salí con ellos el año pasado. Estuve en el concurso en 2017, no nos comimos un carajo, estuve con Paco Catalán. Y claro, este año seguramente hubiera optado por algo así, claro.
¿Tú sabes lo que yo realmente creo que habría que preguntarle a Dave? No es si con 13 años invitó a su madre, sino cómo consiguió entradas para unas preliminares.
Sí, buena pregunta, sí.
Eso habría sido lo que habría que investigar. En fin, y una cosa que sí que nos preguntábamos todos los carnavaleros que estábamos enganchados al concurso era, pero vamos a ver, ¿este niño va a cantar carnaval en alguna gala? ¿Qué va a cantar? Bueno, pues parece que sí que tenía pensado lo que iba a cantar si se decantaba.
Mira, por Cádiz. Si hubiera habido una tercera nominación, o tercera nominación o final. Yo tenía un tema, que es un tema que hizo Jesús Bienvenido, que se llama El Rey de la Calle, que es un tango argentino, pero de Cádiz. Y lo ha cantado Pasión Vega, y lo ha cantado India Martínez, no sé qué, y es un temazo. Por los pelos, vamos, por los pelos no los cogí, pero hubiera estado guay.
Muy guay, ¿eh? Está muy bien, la verdad.
¿Tú te imaginas quién se habría animado con Dave a cantar un tema así, que está además en el programa también?
Roberto Leal, ¿no? ¿O no?
Hombre, ojo. Y con Roberto Leal tiene alguna que otra anécdota. Y por cierto, también tiene una anécdota enseñando a sus compañeros a hacer nudillos en los mostradores.
Que en un vídeo nos pusimos de pie, Roberto Leal y yo, a cantar la presentación de La Revolución. Nosotros dos, ¿verdad? Y el público mirando diciendo que están haciendo los dos carajotes esto. Hubo una noche que Carlos Ray quiso aprender a hacer nudillo. Estábamos en su cama y arriba, la litera de arriba, pues claro, en el somier de la litera de arriba, dando y no le salía.
Es que hacer nudillo no es tan fácil, ¿eh?
Y tú te imaginas lo que tendría que estar sufriendo el que estuviese arriba, ¿no?
Seguro.
Bueno, Martínez Ares, como ya sabemos, es el comparsista de cabecera de este niño y además sabemos que le felicitó personalmente.
Yo pegué un sarto, dije, Antonio, te como los huevos, que es una frase que ya se ha quedado para los restos. Es mi favorito de toda la vida, de toda mi familia y de vamos, don Antonio, ¿eh? Don Antonio. Don Antonio.
Don Antonio, que por cierto, el Meni ya le dijo que le estaba teniendo miedo, ¿eh?
Sí, lo dijo por Twitter, sí.
Ya dijo por ahí el trinchera que había que tener cuidado con Dave. Bueno, lo que yo no me imaginaba es que uno de los estribillos favoritos de Dave no es de Don Antonio y que encima se arrancó a cantárnoslo. Así que, bueno, a ver qué nos cuenta de sus estribillos.
Mira, de este año me gusta mucho, obviamente, el del Perro Andaluz, el coro de Fali Pastrana, de Los Prisioneros, que también es muy bonito, no digan ni pío. Y de todos los tiempos me quedo con el estribillo de si te sientas mal los cubatas, no te pongas vete pata, ahí acuéstate, ese también, ese para toda la vida ya.
Ese es genial, la verdad.
Además, sabio consejo
sí,
también.
Sí, claro.
Uh-huh. En fin, teníamos un encarguito de Dave para uno de nuestros próximos entrevistados, pero ya se lo pondremos al entrevistado cuando toque, pero que sepáis que Dave va a volver a salir en el programa porque le dejó un encarguito a uno de los futuros invitados que vamos a tener. En fin, lo que dijo es que estaba deseando venir por el Falla y que si él podía sacar un hueco, se pasaba a vernos por el parco.
Que nada, pues muchas gracias por la entrevista y nada. En el concurso, durante el concurso, puedo irme a acercar al parco de la COPE.
Lo esperamos allí con los brazos abiertos, David. Además que es un tipo súper simpático, ¿verdad?
Hombre, él es encantador. Tendremos unas cuantas de peras para invitarlo, que ya sabemos que son su comida favorita desde que entró en la academia. Y bueno, Rubén, pues hasta aquí ha dado el primer episodio de esta edición de Tú no eres de Cádiz.
¡Tú no eres de Cádiz!
Y muy fructífero que ha sido con Dave, la verdad es que sí. Que Reyes, que aquí te esperamos cada semana en tangosypasodobles.com.
Claro que sí. Y a todas las personas que nos sigan, decirles que si tenéis alguna propuesta, algún carnavalero que esté viviendo el carnaval fuera de Cádiz, lo podéis comentar en el Twitter. Y bueno, yo ya me despido, Rubén, a ver a qué carnavalero internacional cazo esta semana.
Venga, búscalo, Reyes, esta semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que le gustaba llegar por la madrugada pa' tenernos a su merced, y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado, por haberme maltratado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja con 40 y pocos años, y lo he matado. Yo lo he matado y en mi arcoba lo he dejado con mi llanto en su labio. Justicia no pido yo, que conmigo no la vio. ¿Quién me paga este dolor y la pena de mis hijos? Así que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer, póngame una soga al cuello, porque por primera vez No tengo miedo.
El carnaval en la radio y en tus redes sociales. Sigue todo el carnaval en COPE Cádiz a través de las redes sociales. Búscanos y entérate de todo. Puedes comentar, participar. En Facebook somos Carnaval en COPE Cádiz y en Twitter @ COPE Cádiz. Carnaval en COPE Cádiz, en la radio y en tus redes sociales.
El paraíso es un sueño, pa' que te voy a engañar. Aquí todo tiene dueño, como en la vida real.
Ay, querido José Juan, que vamos acabando el programa de hoy y esta sintonía de Javier Ruibal de Los Atunes en el Paraíso nos remite a alguien.
Hombre, alguien tan gaditano como Los Atunes.
Sí.
Aunque en Móstoles no hay mucha agua, ¿no?
Yo creo que no. No sé si...
No sé si en piscina a lo mejor habrá algún...
O el Manzanares llega por allí. Yo creo que no tenéis eso ni el Manzanares. No,
hay que preguntárselo a él. Sí. A ver allí el atún cómo llega.
Querido Germán Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén. Hola, José Juan. Llega encebollado como tú llegas.
Que llega encebollado. Hombre, el atún encebollado a mí me encanta, ¿eh?
Y a mí, claro. Y al que tienes a tu lado sentado también le gusta, claro
sí,
que sí.
Sí, sí. A quien no, quien no. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Que Móstoles era tierra de huertas antiguamente, ¿eh? O sea, que el agua, en cuanto picas un poquito, sale agua por todos lados. Siempre. No penséis que solo tenéis sal. Lo que pasa es que es con menos sal. La sal es distinta, ¿vale?
Tampoco... Claro, sí, te echábamos de menos, ¿eh?
Sí. Y yo a vosotros.
Casi un año
sin escuchar. Qué ganas tenía de empezar. Llevo desde el verano diciéndole a Rubén, oye, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos?
Pues ya, hoy
yo, en noviembre empezamos. Y yo en noviembre no sea artible.
Me han dicho mío, ya estáis con el carnaval. Pues claro, estamos en el carnaval, el carnaval es todo el año.
Siempre,
sí, hombre,
siempre.
Claro que es todo el año, por lo menos para los que estamos todo el año escuchando.
Sí, sí, sí.
Hoy precisamente... El personaje que te voy a traer luego, que ya veremos quién es, me decía hoy, pero Mansi, ¿cómo vamos a hacer ahora el carnaval? Pero si esto es en febrero, ¿no? Digo, tú hazme caso, digo que esto empieza ahora. Digo, es todo el año, digo, pero esto va a empezar ahora.
Sí, porque en esta edición, en esta nueva temporada de Tango y Pasoles, Germán Mansilla, desde Tiempo de Juego, nos va a traer más cosas, ¿eh? Que ahora nos va a desvelar. Pero eso sí, la copla que no falte, Mansi.
No, no va a faltar. Y bueno, ahora me cuentan más cosas nuevas que vayamos a tener, que sí que va a haber cosas nuevas, colaboradores nuevos, tenemos cositas nuevas, pero yo creo que vosotros me conocéis y sabéis un poco de qué picojeo.
Sí.
Creo que la mejor manera de empezar esta temporada desde la copla de Tiempo de Juego es recordando a uno de los mejores pasodobles para mí del año pasado, del Carnaval 2018. Y yo creo que habría que empezar a acordarse del primer premio en comparsa, ¿no? De Juan Carlos Aragón y Los Mafiosos. Y a mí el pasodoble que más me gusta no es este, es otro. Pero voy a aprovechar que mañana es el cumpleaños de mi madre para dedicarlo el que empieza por anchos que sean los mares, ¿vale?
Vale.
Porque luego la mujer escucha estas cosas y me dice, hijo mío,
¿qué te quiero?
La lagrimita y esas
¿cómo
cosas.
¿Cómo se llama tu madre?
Mi madre se llama Katy.
Katy, pues para Katy va. Y para todas. Venga, las madres, que nunca falte.
Para ella, eso, para todas.
y más altas las cordilleras. Por más que en la tierra brillen los metales y más noble que perfume la madera, por más que las noches se estrenan, desnuden amores y mares, por más que el pájaro cante y las nubes se levanten, por más azul que esté el cielo, donde se monta una madre, todo se vive de medio, por más se dejarme el agua del río, más calor que el de la llama del fuego, por más hondo que un dolor haya sido, y mayor el desconsuelo, por más que se pueda perder, y más que se pueda ganar, a dos que se ponga una madre, que quiten el bien y que quiten el mal. Por más que la primavera pinta los campos de flores y con los siete colores el sol corona la tierra, no hay alegría más bella ni primavera más grande que la que te da una madre al sentirte la tubera. El que dice sin pensar, el que dice sin pensar que nadie es imprescindible, o nunca tuvo mamá, o nunca tuvo mamá, o es que no sabe lo que dice. Por más que la vida y los años pasen, la mujer se va haciendo un gigante. Desde que el vientre se le abre, mira si será grande y divino su amor, que para hacerse hombre hasta el mismo Dios necesito de la.
El paraíso no tiene ni pecado ni serpiente.
¡Ay, qué cosita! ¡Qué cosa!
Hacía tiempo que no la escuchaba y me ha dado pellizquito otra vez, ¿eh? ¡Qué bonita!
A mí ese paso doble, el de las abuelas de los peregrinos.
De los peregrinos, ¿verdad?
¡Qué maravilla! La verdad,
¿qué os parece el trío?
Bueno, el trío,
¿cómo suena el trío? ¡Qué barbaridad!
Es una cosita espectacular.
Que este año estoy contentísimo porque hemos fichado a Dani Obregón.
Sí,
no te digo nada, Dani Obregón con Ramón, ¿eh?
Vamos a tener prontito aquí a... Vamos ¿sí? a intentarlo, sí, a Juan Carlos.
¿A Juan Carlos?
Sí, sí, claro.
Sí, sí, estamos en claro. ello. Estamos
ese
en
día
ello.
La apuntas tú, ¿no?
¿Me vas a llamar?
Sí, si tú quieres, sí. Si tú quieres, sí. Le hace un té o lo que tú quieras. Sí, 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 claro. Sí, sí, ese día vamos a ir a buscarlo a Juan Carlos, la verdad es que sí. Hemos tenido a Subiela, que para empezar está bien. Sí, muy bien. Así que vamos
que se podría hablar largo y tendido también, del premio que no se han llevado este año los prisioneros, que sabéis que yo soy muy de Juan Carlos y muy de los mafiosos, pero que el comparsón de este año de Subir los prisioneros me parece
que llevan dos años, Mansilla.
Sí, por no decirte
los
tres,
Los
equilibristas, los 12 era una cosa preciosa, el paso y la música. Los equilibristas era un pepinazo de comparsa y este año lo ha vuelto a ser los prisioneros. O sea que va a estar este año otra vez reñida la cosa, ¿eh?
Vamos a ver los luceros este año, la comparsa de Subiela.
Los luceros,
que no defraudan.
Oye, ¿cómo es? ¿Los carníbales o los carnivales? Sacarme de dudas.
Lo tendremos que consultar, pero vamos, vale. Los carníbales.
Carníbales, ¿no? Vale,
yo
vale,
creo que
vale,
sí.
Vale.
Yo creo que
para
sí,
gustos colores, para gustos
va por ahí,
colores.
Va por ahí.
El que la pille pa' que decían.
Vale, sí, el que la coja pa'
Habrá que llamar también a Antonio.
Hombre, por supuesto.
Claro que sí,
vale, lo haremos.
Vale. A ver si se acerca.
Bueno, que este año, Germán Mansilla, desde Tiempo de Juego, nos trae más cosas.
Sí, os traigo una cosa que yo creo que a la gente le va a gustar mucho porque he pensado, vale, está muy bien que yo venga aquí, que cada semana intente elegir la copla de Tiempo de Juego para nuestro programa El Carnaval, pero ¿no será mejor que la gente conozca un poquito más a nuestra gente de la redacción? Y se me ha ocurrido a un tío que va muy de gaditano, que va diciendo que es muy del Cádiz por ahí, me le he bajado aquí, Rubén,
sí,
le tengo aquí sentado a mi lado.
Bueno, no me digas. Bueno.
Sí, le tengo aquí sentado a mi lado. Y si no te importa, le voy a hacer una serie de preguntas. Le voy a hacer 10 preguntas sobre el carnaval de Cádiz. Un test. A ver cómo de gaditano es y a ver cuánto sabe del carnaval. ¿Qué te parece?
Hombre, me parece magnífico.
Somos todo oídos.
A ver, espero que acierte una de las 10.
Bueno, tengo yo mis dudas. Mira, es que no quiere ni hablar. Espérate, que verás cuando abra la boca. ¿Me dejas saludarle?
Salúdalo, saludo todo tuyo.
Venga. A ver, Paco González, ¿tienes algo en contra de Cádiz o de los gaditanos? Antes de nada.
¿Cómo que tener algo? Estás tonto. Al revés, todo a favor.
Tenía que preguntártelo. Ya podemos empezar el test. Primera pregunta. ¿Eres Juan Carlista o de Martínez Ares?
¿Qué es eso? Si hay que elegir Juan Carlos el Rey y Ares el narrador de ciclismo, Ares.
Eres de Martínez Ares, vale, te apunto que eres de Martínez
¿Pero
Ares.
Qué he elegido?
No tienes por qué saber lo que has elegido, vale. No te lo voy a decir hasta el final, es para saber lo gaditano que eres, según vale. Tú, tan gaditano que eres.
Vale.
Segunda pregunta, ¿qué es el coac?
Una parte del atún que en el timón de Roche lo trocean y mezclado con la cultura japonesa del sushi, pues es el coac.
Perfecto.
Y lo que se lesiona a Bale.
Lo estás clavando, el coac, sí, sí.
Y cuando le duele el coax...
Sigue la frase. Me han dicho que el amarillo, A, es un color que debería ser inconstitucional, B,
está maldito para los artistas.
Vale, ya está, listo, se la sabe.
El único que me sé.
Se la sabe, la B, marcamos la B.
La única que me sé.
Cuarta pregunta. ¿El pellejo y el piojo son dos componentes del carnaval o dos atracadores famosos de Cádiz?
Me gustaría que fueran dos atracadores, pero como va la encuesta del carnaval, pues será del carnaval. No, pero prefiero que sean chorizos. El Dion y el pellejo y el piojo.
Dos atracadores de Cádiz, perfecto. Lo estás clavando. ¿Sabes lo que es un octavilla?
Un
octavilla.
En masculino.
¿O una octavilla?
Sí, una octavilla sí. Lo que te dan en el metro de publicidad cuando sales.
Perfecto. Te estás acercando muchísimo a las respuestas adecuadas.
Un octavilla. No van a dejar entrar en Cádiz en el verano.
¿Sabes en qué lugar se celebra el coac? Te voy a dar una pista. No es en el timón.
El coac. Pues en el Falla, por supuesto.
En el Falla, perfecto. Séptima pregunta.
ni puñetera.
¿A qué te suena si te digo los hinchapelotas?
A ti y al resto de los compañeros que tengo en la redacción.
Octava pregunta. ¿A qué hora más o menos calculas tú que viene acabando la final del Falla?
La final, sé que acaba tarde porque tú te pegas ahí toda la madrugada, yo qué sé, ponle las 3.
Las 3, venga, te apunto a las 3. Súmale 5 horas más, pero venga, vale, sí,
¿ah,
te
sí?
apunto a las 3.
¿Hasta las 8 de la mañana?
Y más.
Qué ganas de juerga tenéis. Lo alargáis innecesariamente. Venga, el bar.
Te quedan dos nada más ya, ¿eh? Lo estás clavando. José María González, Kichi, tu amigo, el que te entrega los premios en verano.
Mi hermano,
¿eh?
Sí.
Tu hermano, creo que te hizo pregonero el Carranza, ¿no?
Sí.
El premio. Bueno, pues no sé si sabes que ha salido en varias comparsas. Yo te voy a decir 3 y me tienes que decir una en la que ha salido, ¿vale?
A ver.
A, los piratas... B, los Mendas Lerendas o C, los Condenados.
Tiene pinta que sea los Mendas Lerendas.
Joder, qué tío, esta sí que no me la esperaba. ¿La has acertado?
¿Acertado? ¿Sabes?
Sí, la has acertado.
Coño.
Sí,
pues
sí.
Pues entonces quítamela, ponme otra.
Y la última, venga, que esta es la más fácil. Rubén López y José Juan, nuestros compañeros de Copecadi, son un par de...
Bueno,
pues mira que se lo piensa.
A ver. Trastornaos, como tú... Porque estáis locos con el dichoso... ¿Cómo se llama esto?
Carnaval de Cádiz.
Eso.
¿Te suena? Adiós.
Hasta luego.
Compañera, siéntate en mi rodilla.
Tangos y pasodobles. El comentario y todo lo que sucede en el concurso a esta hora en COPE Cádiz.
Amigos, terminamos. Podemos decir aquello de misión cumplida y volveremos, porque Tangos y Pasodobles 2.0 no ha hecho más que comenzar. Todo para prepararnos para lo que será el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2019 y que te contaremos en directo desde el Falla, como siempre, la cadena COPE. Rubén, compañeros... Hasta la próxima.
Hasta la próxima, que estamos aquí siempre en cope.es/Cádiz. Fernando, la FM del Carnaval. Un abrazo.
Un abrazo.